Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial, y es que vamos a hablar acerca de aquellas lecturas o de aquellas cuestiones que originalmente eran para adultos, pero con el tiempo se convirtieron en temas infantiles para niños. Profesor Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo pues diferentes temas pues con mis compañeros Lucenena Giorgio, Rodrigo Huertas, Diego Velázquez y por supuesto Nelson, que siempre nos acompaña allí en la consola. Hoy pues estaremos, me parece interesantísimo este tema bueno, vamos a hablar también de la edad de la literatura, ¿no? Uh-huh. O sea, qué libros son apropiados para cierta edad y qué libros no, si se puede hablar así, ¿no? Pero ya ahorita vamos a debatir sobre eso.
Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas y al profesor Henry. Sí, la idea es como debatir especialmente si la literatura tiene una edad específica, si para tratar ciertos temas o ciertos contextos pues se requiere precisamente de unos criterios. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra querida ciberaudiencia y para mis compañeros del CLE Cultural, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez. También nuestro agradecimiento para Nelson Duarte en consola. Hoy hablaremos del cine y la literatura que fueron pensados para audiencias adultas, pero que terminaron cautivando al público joven y adolescente, incluso a niños. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías en el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Un Rosario Radio. Y pues si quieren escuchar alguno de nuestros capítulos, nos pueden encontrar en Speaker. Nos buscan como Se Lee Cultural. Y esperamos que el tema de hoy sea de su agrado, ya que pues estamos finalizando semestre, estamos a puertas de Navidad y estamos en un mundial. Sigamos con el programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural escuchando Bob Marley un poco para relajarnos en esta semana que ha estado un poco densa con los exámenes. Nosotros los profesores pues calificamos y al fin y al cabo decidiremos el destino de cada estudiante en esta Navidad. Profesor
hasta
Henry.
Hasta el domingo a la 1 de la mañana, 2 de la mañana estaremos calificando. Sí. Fuertemente.
Y el lunes Y con el periódico del lunes todo es distinto. Profesor Henry, su primera intervención.
Bueno, pues es interesantísimo mirar ese tipo de obras que fueron escritas para el público adulto y que terminaron convirtiéndose en clásico para niños o para jóvenes, ¿no? Hay que mirar también que pues la literatura infantil como tal es algo relativamente nuevo. El niño como tal pues no era, digamos, que un ser importante dentro de la sociedad, o por lo menos dentro del ámbito de la cultura. Por lo tanto, pues casi toda la literatura que se había escrito probablemente hasta el siglo XIX pues tenía un destino pues para adultos, ¿no? También hay que mirar que no todo el mundo pues tenía acceso a la lectura y la escritura, ¿no? Y entonces pues por supuesto podríamos hablar de los orígenes de lo que podría considerarse la literatura infantil en la modernidad, ¿no? Y pues podemos pensar en los cuentos clásicos de hadas que nunca tuvieron la intención de ser pues para niños, ¿no? Eran historias que se contaban, leyendas, ¿no? En toda Europa, y que poco a poco fueron empezándose a compilar, ¿no? El primero que las compila pues es Giambattista Basile, ¿no? El escritor italiano, autor de un libro pues ya clásico, que es el Pentameron, que era una parodia frente al Decameron de Giovanni Boccaccio, ¿no? Y pues un año después de su muerte, él muere en 1632, en el 33, la hermana publica póstumamente, y allí se empiezan a compilar por primera vez textos como Rapunzel, como La Bella Durmiente, ¿no? Posteriormente, pues va a ser Perrault el que escribe estos cuentos de la mamá oca, donde empieza también a hacer ese ejercicio que hizo ya Giambattista Basile en 1697-98, ya no estoy seguro, publica este libro y pues se compila por primera vez en la escritura pues cuentos como El Gato con Botas, como Pulgarcito, como Caperucita Roja, ¿no? Que ahí empieza un poco, recordemos. Uh-huh. Y por ejemplo, el texto de Caperucita Roja es bastante interesante, ¿no? Porque la historia que se contaba en la oralidad era un cuento de canibalismo, ¿no? Uh-huh. El cuento tradicional era que el lobo se comía a la abuela. Cuando llegaba Caperucita, pues el lobo invitaba a Caperucita a que entre las dos degustaran, uh-huh, el cuerpo muerto de la abuela, ¿no? Obviamente, pues Perrault le da otro matiz, le mete una moraleja, ¿no? Y pues el cuento original que transcribe Perrault, uh-huh, pues acaba cuando el lobo pues se come a Caperucita. Era un final triste, ¿no? Estas historias pues fueron un poco desdeñadas en el siglo de las luces, en el siglo de la razón, y fue pues precisamente en el romanticismo alemán donde se retraen nuevamente pues todas estas obras, ¿no? El primero pues fue Ludwig Tieff, que coge esas historias y las compila y las lleva al teatro, obviamente no para un público infantil, sino para un público adulto, ¿no? Y por ejemplo, cuando puso en escena la historia de Caperucita Roja, pues el lobo se comía a Caperucita y el público quedaba como, oiga, pero pues nosotros queremos un final feliz, ¿no? Y entonces es Ludwig Tieff el que le añade la parte del cazador, ¿no? Donde le abre la barriga al lobo y saca, uh-huh, a Caperucita. Bueno, pero ahí empieza pues todo esto, digamos que ese guiño pues frente a la literatura infantil. Después vienen los hermanos Grimm, ¿no? Que habían hecho pues allí un trabajo a partir de la filología. Eso hace parte también pues del romanticismo alemán y del nacionalismo, uh-huh, del naciente nacionalismo, uh-huh, alemán, ¿no? Y pues ellos finalmente hacen esa compilación de todas esas historias, y al principio nuevamente no tenían la intención de ser historias, uh-huh, para niños. Era una curiosidad, digamos, que de la lengua alemana, pero ellos poco a poco se empezaron a dar cuenta que los principales que estaban leyendo esas historias eran los niños, y ya en cada una de esas ediciones ellos iban un poco adaptando esas, uh-huh, historias. En la primera adaptación que hicieron de La Cenicienta, pues a la madrastra, uh-huh, la ponen a bailar como castigo sobre unas zapatillas al rojo vivo, ¿no? Ya le fueron quitando esas, uh-huh, inclusive pues se cambia de la mamá a la madrastra. Hansel, uh-huh, y Gretel, la que abandonaba era la mamá, uh-huh, a los, sí, niños, ¿no? Pues le coloca la madrastra porque pues ya empieza un poco a adaptarse. Y la última edición que ellos sacaron, los hermanos Grimm, de sus relatos, pues la hicieron ilustrada, pues ya pensando que su mayor público eran los niños.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, yo no sé si hice bien mi tarea para el día de hoy, pero cuando se compartió el tema, o que el lo que íbamos a discutir en la mesa de trabajo, pues se me ocurrió, le decía al profesor Henry, a Momo, el texto de Michael Ende. Ese fue como el primero que se me ocurre, ¿no? Que este texto aparece en 1973, ¿no? De Michael Ende, que nace en 1929 y fallece en 1995. Pues el autor ya había escrito, evidentemente, pues algunas cuentos de corte fantástico y juvenil, incluso al principio de los años 50, una primera novela que fue la de Jim Button y Lucas el Maquinista, escrita en 1958, y pues lo que recordamos, no sé, en nuestra adolescencia, que es La Historia Interminable, aunque lo conocimos que fue en 1970, La Historia Sin Fin. Y que de alguna manera, pues todo lo que reúne el autor tiene que ver con la fantasía, ¿no? Pero digamos aquí el éxito, pues un poco del autor llegó con la publicación de Momo, que de alguna manera es una metáfora sobre el valor del tiempo, ¿no? Es un problema de adultos, por decirlo así, yo lo veía de esa manera. ¿Quiénes piensan el tiempo y de qué manera piensan el tiempo, ¿no? Entonces es un poco como que intenta, propone desde la fantasía un problema adulto, pero que también, digamos, se adapta para la literatura, o que es conveniente para niños. Y bueno, digamos que pues acá lo interesante también de esa historia, ¿no? Es que la protagonista es una pequeña niña, ¿no? Que de alguna forma pasa los días de vagabundeando por las calles sin hacer, ya digamos, mucho, hasta que de pronto un día encuentra un hueco bajo las ruinas de un anfiteatro y decide quedarse a vivir allí. Entonces los lugareños ayudan a la niña decorando el nuevo hogar, trayéndole comida y pasando a visitarla. Sin embargo, aparecen en la historia, ¿no?, unos personajes. Bueno, ella tiene unas cualidades importantes y es que escucha, pero una amenaza terrible aparece en la ciudad, en las calles en donde ella pasa sus días, y es lo que se llama allí los hombres grises, con maletines encargados de estafar a la gente y especialmente robarles el tiempo. Entonces, aquí de alguna forma voy a hacer una cita del texto. Dice: existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Dicha cosa es el tiempo. Vive en la casa de ninguna parte, en la calle de jamás, de algún lugar del mundo. Para llegar allí hay que seguir los lentos pasos de Casiopea, la tortuga que sabe lo que va a pasar con media hora de antelación. Es un poco acá lo importante, tiene que ver con el tiempo, y que pues acá con lo que quiero cerrar es que pues es un problema de los adultos, pero que se adapta un poco pues a la literatura infantil.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía su primera intervención.
Maestro Diego Alejandro, muchas gracias. En otra oportunidad nos hemos referido a ese boom de escritores norteamericanos que abrazaron el tema que se convirtió, puedo decirlo, en un cliché sobre las sociedades distópicas pensadas en futuros no tan lejanos, en el que la abundancia de escasez de recursos, perdón ese juego de palabras, es lo que hace que la sociedad con una excéntrica ideología colapse y se enfrasque en extrañas competencias, guerras por los recursos naturales y matanzas sin sentido. Este grupo de escritores lo integran la sexagenaria Susan Collins, escritora de la saga de Los Juegos del Hambre. El segundo escritor es el estadounidense James Dashner, el escritor de la saga El Corredor del Laberinto, The Maze Runner. Y cierra este trío de escritores del que ya habíamos hablado en otra emisión, amantes de las distopías, la joven escritora Verónica Roth, autora de la saga Divergente, Por eso solo me limitaré a decir que estos autores que hicieron popular este género, que en apariencia iba dirigido a un público adulto, cautivó también audiencias jóvenes y adolescentes. Quizá porque sus protagonistas también lo son, y en su juventud se erigen como caudillos de causas similares entre novela y novela. Es claro que estas novelas no serían nada sin el condimento que dejaron los británicos Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, publicada en 1932, o la novela de George Orwell, 1984, publicada en 1949, novelas de corte político, un tema realmente de adultos, que propone sociedades futuristas, distópicas, totalitaristas, organizadas en castas, etc. Novelas que exaltan un espíritu crítico, pero también mordaz, y de revolución, que aprecia mucho el público adolescente y juvenil. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y pues escuchando al maestro, con sobre todo con la novela de Orwell, esa sí se ha convertido en un tema infantil, ¿eh? Es más, los niños en el colegio la leen, hay películas en donde aparece esta rebelión, la rebelión de la granja, sobre todo. Uh-huh. También, ¿no? Pues, de la que hablaba el maestro era otra, pero sobre todo la rebelión en la granja. Y hay una que es El Señor de las Moscas, que es una novela muy fuerte también, pero que la han infantilizado, es decir, mostrar en la novela hay un homicidio, matan a Peewee, un niño un poco, llamémoslo así, bueno, no se lo aguantaba nadie también, pero son niños haciendo cosas de adultos. Y pues si alguien lo toma a la ligera, pues pone a los niños a leer eso, pues porque es una historia de niños, cuando en realidad hay una serie de cuestiones adultas ahí. Y también esto de Maze Runner y demás, se nota un poco que el ser humano, o sea el adulto como tal, se ha venido infantilizando lentamente, ¿ya? Somos más infantiles a partir, no sé, de la tecnología o algo así. Y estos temas que antes eran tratados solamente para adultos, ahorita los tratan también los niños. Hablaba con la profesora Luz Elena que con el paso del tiempo, y no sé, de pronto con los conocimientos, la inocencia se va acabando y cada vez más los niños tienen contacto con el tema de lo adulto. Sí. Están ahí más, y tanto en la literatura, en el cine y demás. ¿Algo que decir?
Sí, es que este tema me genera varias preguntas. Sí. Y también como incluso para la preparación, porque ¿qué significa infantilizar la literatura? Sí. Y ahí también le estamos dando un carácter de valores completamente negativo. Sí. Digamos que la historia que nos contaba también el profesor Henry era cómo unos cuentos que pertenecían a una tradición oral pues fueron modificándose se fueron adaptando poco a poco. Eso es como una discusión, y otra discusión es precisamente el hecho de que cierta literatura se infantilice. Uh-huh. Y eso implica como una valoración. Uh-huh. Negativa, entonces esa es otra pregunta. Uh-huh. Y yo creo que pues ahí también hay como sí, infantilizarla implica que es problemático que, bueno, ahorita hablando de esto del tiempo, de la rebelión. Uh-huh. De la granja, que un joven o un niño se acerque precisamente a este tipo de literatura, no lo. Uh-huh. Sé, tengo como varias dudas con respecto a esa uh-huh. noción de transformación, modificación
digamos. Se puede tomar también desde el punto de vista de las antiguas religiones que fueron infantilizadas para que perdieran, digamos por así, su poder místico. Entonces, digamos por ejemplo, si uno fuera a infantilizar la religión católica como se hizo con las anteriores creencias, digamos con las creencias nórdicas, que las empiezan a llamar mitología y demás, uno se pone a ver que pierden el poder, en el sentido pues de que los niños como tal no están formados mentalmente en el pensamiento, es decir, el pensamiento crítico no está tan afianzado, y terminan viendo esa cuestión de una manera peyorativa, casi literal. No sé, el profesor Henry, ¿qué opina de esto?
Mira, es supremamente interesante, ¿no? Uh-huh. Claro, por supuesto. Yo no sé por qué a veces se tiende a infantilizar, uh-huh, pues todas estas leyendas y mitos, uh-huh, ¿no? Porque pues realmente pues es una construcción simbólica de una cultura determinada, ¿no? Y claro, es una visión profundamente occidental, uh-huh, de anular pues las creencias de los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, claro, es bastante, bastante peculiar esa mirada, ¿no? Uh-huh. Pero también al revés, como decía, uh-huh, Diego, pues uno de los grandes errores de muchos autores de literatura infantil, que hay muy malos, o sea, hay que decirlo, o sea, la literatura infantil ahorita se vende mucho, o sea, uh-huh, casi todas las librerías, uh-huh, se sostienen vendiendo literatura infantil, pero pues hay que saber escoger, y es en que subestiman a los niños, ¿no? Uh-huh. Subestiman la mentalidad de los niños, ahí se vuelven unas cosas pedagógicas, moralistas, y realmente, pues, la, uh-huh, ahí sí, como diría Maurice Endak, el autor de Donde Viven los Monstruos, dirían, ellos que fue un autor que fue censurado en Estados, uh-huh, Unidos porque se decía que promovía la homosexualidad y la desobediencia de los niños, ¿no? En esos libros como Una noche en la cocina o pues el propio Donde viven los monstruos, él decía de que los supuestos expertos tratan de proteger a, uh-huh, los niños, pero sin embargo no están protegidos de la peligrosa, uh-huh, televisión, ¿no? Sí. Y entonces, claro, intentan decirles, uh-huh, o como vetarles ciertos, uh-huh, temas, y sin embargo los niños ya saben de la, uh-huh, vida. Dice Maurice Endak.
Profesora Luz Elena.
Sí, es que yo creo que la misma palabra infantilización tiene un supuesto y es una idea de lo que son, una idea particular de lo que se quiere el niño sea. Uh-huh. Sí, porque me parece que lo que tú dices, bueno, los niños ya saben, tienen unas preguntas, uh-huh, muy importantes sobre el tiempo, sobre los vínculos, uh-huh, humanos, ¿no? Que seguramente algún tipo, la literatura en general les permitirá enriquecer ese, uh-huh, tipo de preguntas. Pero ahora lo que tú decías, no sé hasta qué punto, porque pues no sé mucho del tema, pero hasta qué punto esa nueva literatura infantil precisamente busca infantilizar, uh-huh, al niño, y eso significa moralizarlo, limitarlo, es decir, que el niño se convierta en un tipo de niño particular, uh-huh, y que deje de ser el que ahora se muestra. Sí. Entonces un poco como que toda esa literatura que se, uh-huh, transformó precisamente tenía que ver con ellos. Es como lo que, uh-huh, como que lo que estoy pensando ahorita, esa infantil, por eso digo, y de hecho cuando utilizamos el juicio de infantilizar, uh-huh, infantilizar es un juicio de valor negativo, uh-huh, o sea, es como si que sea para adaptarlo para niños es algo malo, pero claro, está el supuesto de que se considera que hay un niño particular, uh-huh, como debe ser, sí, sin preguntas quizás, uh-huh,
prototipo de
o
niño,
con moraleja, que eso es lo, uh-huh, que me parece
la
que
moralina,
sí, o sea, que y la moraleja es, uh-huh, tiene una, uh-huh, pues bueno, no, eso habrá que verlo en las, uh-huh, fábulas, pero la moraleja de alguna manera tiende a castrar, ceñir, uh-huh, una lectura, es decir, como, ay, la conclusión entonces de esta historia que puede abrir varios mundos es esta. Uh-huh. Y ahí creo que ahí sí se enfatiza, bueno, pero bueno.
El tema está interesante, uh-huh, lo continuamos en la siguiente sección.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Se lee cultural y pues continuando con esta discusión, también aquí me gustaría que habláramos un poco de la literatura fantástica, ¿ya? Esta literatura que surge en los 60, en los 70, sobre todo en Latinoamérica, que fue muy fuerte, en México, en donde entra a mirar esa cuestión del sincretismo entre la religión, la creencia y también esas creencias tradicionales, que también se ha venido convirtiendo y ha entrado en esta cuestión negativa de la infantilización, es decir, la gente ya mira esa literatura y dice, no, pues Aura de Carlos Fuentes, que es un cuento largo, una especie de novela muy corta, pero está cargada de imágenes, está cargada de política y demás, pero pues se la pasan a los niños, donde ellos simplemente van a ver el amor entre un ser mediocre como este señor Montero y una viejita loca, ¿ya? Entonces lo van a ver así, pero no van a ver el trasfondo que trae todo esto. Profesor Henry.
Bueno, yo creo que eso es bastante, bastante particular, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera citar a Rui Vidal, donde dice, él dice, no existe el arte para niños, existe el arte. No existen las ilustraciones para niños, existen las ilustraciones. No existen los colores para niños, existen los colores. No existe la literatura para niños, existe la literatura. Y él agrega, partiendo de esos cuatro principios, podemos decir que un libro para niños es un buen libro cuando es un buen libro para todos, ¿no? Desde luego, claro, hay ese término de infantilización, pues que tiene una acepción también como la caricaturización de cierto tema, ¿no? Entonces, no, yo creo que todos un niño puede leer absolutamente todo, ¿no? Desde, obviamente, desde 100 años de soledad hasta los libros de Ibar Dacol, como en toda esa saga de Chigüiro, ¿no? Que son libros álbum, ¿no? Lo que pasa es que cada texto a veces tiene diferentes estrategias de promoción de lectura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Aura, que es una novela bellísima, ¿no? Claro, uno no puede mandársela al niño, oiga, léala, porque pues va a tener una lectura, como tú lo decías.
Literal.
Literal, ¿no? Entonces hay que tener ciertas estrategias. Hace poco, cuando yo trabajaba pues en los clanes de Bogotá, y pues se puso como libro, pues para que leyeran todos los niños de todo a Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿no? Y algunos promotores de lectura decían, no, pero es que ese no es un libro para niños. Y uno decía, ¿cómo están diciendo eso, no? O sea, un buen libro es un buen libro para todos, ¿no? Y obviamente hay que tener diferentes estrategias de promoción para llegarlo, ¿no? Y eso es a veces lo que no comprenden los maestros en la escuela, ¿no? Cuando colocan a leer El Mío Sí, bueno, que El Mío Sí es una novela que a mí me costó, que a mí siempre me gustó leer, pero El Mío Sí era una cosa, imagínense los que no les gustaba leer, ¿no? Claro, había que tener otro tipo de estrategias para llegarlo, ¿no? Entonces, en eso pues hay que hacer una reflexión pues un poquito más amplia, ¿no? De la literatura.
Gracias, maestro. Vamos con la segunda intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias, compañeros. Quizás recuerden de su paso por el colegio al novelista y cuentista Roald Dahl, quien tiene una amplísima y variada colección de narrativas infantiles y juveniles, entre las que se destacan Los Gremlins de 1943, James y el Melocotón Gigante de 1961 y, bueno, la afamada Charlie y la Fábrica de Chocolate de 1964. Por si acaso les recuerdo que Dahl fue piloto de la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto se especula sobre la existencia de unos duendes que se dedicaban a sabotear los aviones. Esto para explicar el cuento del 1943, Los Gremlins, que no tienen que ver mucho con la película de 1984. Por cierto, a finales de 2020 sí se estrenó una película, Shadow in the Cloud, o Pasajero Oculto, protagonizada por Chloe Grace Moretz, en la que ella interpreta a una mujer militar que en pleno vuelo es testigo de los ataques de un gremlin en ese avión en el que ella se movilizaba, mientras además era emboscada por aviones nazis. Pero el tema de hoy es la literatura que fue concebida para un público adulto y cautivó a un público infantil y juvenil. Roald Dahl también escribió literatura para adultos, pero claro, su obra también atrajo a un público joven, como sucedió con la novela Mi Tío Oswald, una novela publicada en 1979 que se sitúa en un futuro no tan distópico, pero en el que la ciencia sí permite algunos procedimientos. Le permite al personaje central de la obra vender los espermatozoides de las mayores celebridades del planeta. Además, grandes mentes: Stravinsky, Renoir, Picasso, Joyce, Freud, Einstein, Conan Doyle o Proust. En esta historia es el sobrino del señor Oswald quien tiene en su poder sus diarios tras su fallecimiento. En ese diario se encontrará con detalles de la vida y excesos que vivió su tío Oswald, descrito como un coleccionista de arañas, escorpiones y bastones, y cito: el mayor fornicador de todos los tiempos, que bien puede dejar en pañales a Casanova. Sale de la comparación reducido a poco más que un hombre con un órgano sexual gravemente atrofiado, cierro cita. Parece que la temática, muy para adultos, se volvió de interés para algunos jóvenes precoces. Bueno, continuemos con nuestro CELE cultural.
Bueno, y esta está un poco gráfica, la, el profesor Rodrigo. Y también retomando un poco el tema, aparecen las obras de Julio Verne, que en su momento pues eran obras para adultos, que eran, pues, que eran cuestiones de ciencia ficción que se pensaban muy avanzadas. Y ya hoy en día pues ya son los niños los que terminaron leyendo estas obras, que en su momento sí eran éxitos y fueron éxitos leídas por adultos. Profesora Luz Elena.
Sí, yo creo que aquí hay relacionado con la fantasía y con la ficción, a propósito de lo que decía el profesor Henry, creo que es estos géneros literarios, si bien se puede señalar así, son muy interesantes, incluso porque permiten que los adolescentes o los niños puedan acercarse precisamente a problemas humanos, a ciertos problemas humanos. Y yo creo que esas, yo no sé cuáles son los criterios que se deben de tener para crear una literatura infantil adecuada con respecto a lo que señalaba el profesor, porque estaba el juicio como que la mayoría de literatura que hay infantil es mala. Pero fíjate que en estos géneros literarios como la fantasía y la ficción, que no tienen, o quizás en sus inicios no tenían esa intención, incluso el mismo Julio Verne, de ser una literatura especialmente para niños, finalmente, o para jóvenes, finalmente resulta atractiva. Entonces, eso sí, ahí sí, cuando también señalaba que es el profesor Henry, que un libro, como decías tú, que es bueno para todos, cuando es un buen libro, no hay una edad específica. Entonces me parece, porque era precisamente, creo que con el caso de Momo, volviendo como a ese, y a la historia sin fin y todo esto, y todo ese escenario fantástico que nos recrea el autor, pues esas metáforas fantásticas nos permiten, a mí me parecía, siempre me parecía muy bello el hecho de precisamente el pensar que nos están robando el tiempo. O sea, que la vida, qué pasa, qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo a través un poco de las una crítica también a la sociedad, precisamente, que nos consume especialmente, que nos quita la posibilidad incluso del ocio. El ocio es un digamos que sobre ese podríamos hablar también en otro programa, sobre porque precisamente creo que lo que nos castran, o que lo que nos roba la vida cotidiana, es tener un tiempo de ocio, y cada vez más con las urgencias, ¿no?, de sobrevivir, de poder llevar una vida con ciertos estándares, ¿no?, de consumo, de fama, etcétera, pues algo que va quedando atrás es el ocio. Entonces yo creo que incluso esta puede ser una buena novela para pensar precisamente ese tiempo, el tiempo del ocio. Es un tiempo que nos merecemos los seres humanos, y que hace parte, pues hace parte también de la vida, ¿no? De poder contemplar, de la atención, de algo que definitivamente sí se nos robó. Yo creo que eso sí es algo que ya no, que pareciera que ya no tenemos. Si alguien vive una vida ociosa, es una persona juzgada, es una persona señalada, es una persona que mientras unos lo juzgan como vaga, quizás esta persona optó un poco por vivir en parte, ¿no? Y es esa una pregunta que también aparecía en esa novela, como cómo se pueden olvidar los hombres de dedicar el tiempo a la vida en su sentido más amplio, ¿no? Uh-huh. Y esa es una reflexión que, más que ser una moraleja, es como a través de la fantasía, del contexto, de una niña que está viviendo o que decide incluso vagar por las calles un poco, ¿sí? Es como que aparece esta reflexión, ¿no? Mm. Quería como señalar eso.
Sí, bueno, y para cerrar también, digamos, dentro de estas cuestiones del ocio, hay que mirar que otra manera de literatura es el cómic. El cómic prácticamente que fue creado para los adultos, ¿ya? Se ha venido adaptando de tal manera que ahora esas temáticas, y eran temáticas muy fuertes, están hechas es para niños, ¿ya? Y es más, es un poco, mirándolo desde este punto, y pues voy a utilizar un término, es volver Disney todo. O sea, todos estos temas que eran temas adultos, que eran unos temas en donde se trataban de pronto toda la crueldad del ser humano como adulto, todas estos temores, estas cuestiones existenciales y demás, las fueron reduciendo de tal manera que ahorita esos productos pues son productos adaptables y los niños los ven y de pronto no sienten, o sea, son hechos para niños, y ya de pronto si un adulto quiere abordarlo lo ve mal, o sea, porque ya son temas, libros que eran para adultos convertidos para niños. Profesora Luz Elena.
Es que yo creo que en el caso de Disney o todas esas adaptaciones en general resultan ser peligrosas también, porque con el énfasis que son para niños, pues ahí hay una cantidad de elementos moralizadores, uh-huh, especialmente, que eso sí ya me parece ahí sí muy adulto. Sí, ahí sí, eso es moralizador, de un deber ser, especialmente cómo deben comportarse las mujeres, cómo deben ser los hombres, bueno, como todos estos vínculos amorosos de princesas y príncipes y demás. Entonces es como que en una fachada oculta de eso es una forma de infantilizar, y acá pues asumo esa posición de moralizar, y que ahí sí creo que eso es una cosa, una intención adulta char.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Regresamos a CeleE Cultural y vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo para abrir o seguir con este debate.
Muchas gracias. Ya me he referido al tipo de novela distópica que ha sido del gusto de los jóvenes, aun cuando fue pensada para un público adulto, y que quizá también se han convertido en un tipo de novelas cliché. También me he referido a un autor que, si bien tiene una amplia colección de narrativas para niños, fábulas, cuentos, me refiero a Roald Dahl, también tiene obras para el público adulto que no dejan de ser atractivas para estas jóvenes audiencias. Quiero terminar refiriéndome a una obra del escritor norteamericano Jerome David Salinger, otro de esos escritores que vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial, pues se enlistó para pelearla. Su obra es El guardián entre el centeno, una novela publicada en 1951. Esta obra tiene como protagonista a un adolescente, pero si tienen la oportunidad de leerla, notarán que es para un público mayor de edad. La narración comienza exponiendo la vida de un jovencito estudiante de colegio, incauto e irresponsable, que es expulsado y que en adelante debe vivir una serie de sucesos que lo confrontan a través de encuentros con varias personas, tanto cercanas como conocidas, entre ellas su hermana, uno de sus antiguos profesores o una amiga. Este es el relato de un hombre mayor que ve con dolor y nostalgia su vida desde la niñez y la... Y bueno, expone un tipo de crítica con ironía de esa vida hipócrita de los adultos. Recientemente estaba conversando con algún colega literato él y llegábamos a la conclusión de que hay muchas obras que han sido escritas para adultos, pero a veces las instituciones las proponen dentro de sus planes lectores para jóvenes, para adolescentes o para niños. Y uno de estos casos, puedo decirlo, es Rayuela, de Cortázar. Es una obra densa, pesada, sí, tiene su marco es el juego, un juego de niños, pero la forma en que se lee, lo que sugiere, definitivamente está dirigido a un público adulto. Bueno, muchas gracias y continuemos disfrutando del CLE cultural.
Bueno, retomando lo que dice el profesor Rodrigo, sí, pues nos ponen a leer, digamos, cosas que son para adultos. Pues La Rayuela de Cortázar no es una novela para niños, ni mucho menos, pero pues como la toman por el juego, ¿ya? Y eso también era otra cuestión que hablaba Cortázar. Cuando él comenzó a hacer estos experimentos literarios, llegó y dijo que él iba a retomar el juego, pero no el juego de niños. Era un juego para adultos en sus cuentos, El Último Round, sobre todo esto de Rayuela. Y lo exponía también en su momento como un problema de la literatura, en esa cuestión en donde, digamos, el adulto había perdido esa posibilidad del juego dentro de la literatura, que eso se había quedado para niños. Lastimosamente, pues las personas que ponen a leer en los colegios y demás de pronto no leen lo que ponen a leer, y muchas veces, como simplemente ven reseñas y demás, ponen a los niños a leer este tipo de literatura que no es para niños, y así la vuelven literatura de niños. Hay otro caso y es un poco más llamativo, y es El Tambor de Hojalata de Günter Grass. ¿Ya? Es una novela fuerte de alguien que no crece, que se queda como un niño viendo toda esa maldad que se vivió durante la guerra, pero simplemente porque el protagonista es un niño, la volvieron una novela casi infantil. Profesor Henry.
Bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Todas estas obras que de alguna manera pues se publicaron y terminaron consumiéndola, pues, o la novela, eso es una cuestión editorial, ¿no? Uh-huh. A mí me parece muy, muy peligroso eso que hacen algunas instituciones de promoción de lectura y escritura o bibliotecas, que responden no a una demanda por parte de los lectores, sino a una oferta por parte de las editoriales. Y entonces son las editoriales los que se inventan toda esa línea de literatura infantil. O de literatura juvenil, ¿no? Uh-huh. Y hacen publican un montón de cosas que realmente son muy malas. Pero pues digamos que las buenas obras que a veces catalogan dentro de esta estética, pues yo creo que son para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Como Robinson Crusoe, uh-huh, de Daniel Defoe, publicada en 1919, como Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh, que tiene ciertas, uh-huh, complejidades también, de Lewis Carroll, pues publicada en 1860, La Isla del Tesoro, que es una novela bellísima de Robert Louis Stevenson, uh-huh, la historia de Jim Hawkins, yo creo que a todos nos marca de cierta manera, o inclusive libros que de alguna manera tenían la intención, no, también intención para, uh-huh, para como Peter Pan, ¿no? De, uh-huh, James Matthew Barry, ¿no? Pero también yo quisiera señalar algunos libros. Bueno, hay una cosa y es que ocurre al revés, ¿no? como esto es para niños, entonces yo no lo leo, ¿no? Uh-huh. El adulto dice, yo no lo leo. Vuelvo y repito, ¿no? La buena literatura es para todo el mundo, ¿no? Y entonces también hay libros que, de en cierta manera, pues sufrieron como la censura porque trataron temas que supuestamente no podían tratarse con niños, ¿no? Como Donde Viven los Monstruos, uh-huh. que es un libro, pues, sobre... el castigo, ¿no? Y el ensimismamiento de los niños, ¿no? Como, por ejemplo, uno puede citar, pues, autores ya más contemporáneos como el libro El Árbol Rojo de Chinatown, que trabaja la depresión en los niños, ¿no? Pensemos El Pato y la Muerte de Walt Elbrun, que es bellísimo, ¿no? Y es un poco, pues, tratando demostrarles la vida real, ¿no? Todo tiene que morir de cierta manera, ¿no? Y allí, pues, la relación entre el pato y la muerte, pues, que la muerte es caracterizada de una manera bastante afable en este libro, ¿no? Todo lo igual, el Brunet es extraordinario. Jul, por ejemplo, de Grofferit de Meyer, que es un libro que trabaja muy fuerte todo lo que es el tema del bullying. Pensemos en Rey y Rey de Linda DeHaan y Esther Nitland, que es un libro donde, pues, un rey está buscando, pues, o la madre de un rey está buscando una princesa, pues, para que sea su reina, ¿no? Pero resulta, pues, que este rey, pues, termina enamorándose de un príncipe, ¿no? Y al final, pues, termina, pues, rey y rey, ¿no? No rey y reina, ¿no? Son libros que, pues, que han sufrido cierta censura en algunos lugares, uh-huh. porque se piensa que esos temas no los deben saber los niños, uh-huh. pero volvemos y repetimos la frase de Maurice Endat, y sin embargo saben de los niños. Y yo quisiera cerrar esta intervención recomendando un libro muy divertido, que es de Tim Burton, ¿no? Todos hemos visto las películas de Tim Burton, ¿no? Hay un libro de poemas muy bueno, muy divertido, que se llama La Melancólica Muerte del Chico Ostra, y son como una especie de sujetos que guardan su fealdad, ¿no? Hay un poema que es el chico mancha, o la chica vudú, o la chica que tenía muchos ojos, o sea, esos monstruos que aparecen, o esos seres que aparecen en sus películas, pues también aparecen allí, pues también en este libro de poemas. Es muy, muy interesante ese librito de Tim Burton.
Y pues ya que nombró Tim Burton, La Oscuridad y demás, hay otro libro que era para adultos y ahorita se volvió para niños, y es la historia de Drácula. ¿Ya? Pues los niños ya, pues, de pronto algunos que sí profundizan se dan cuenta, pues, que si era el conde Drácula ya de Rumania, que empaló un montón de gente y mató niños y bebió de su sangre, pues no era como lo pintaban pero digamos el libro de Bram Stoker, esa cuestión de novela romántica tan fuerte, ahorita pues ya es una historia de niños, ya los niños no le tienen miedo a Drácula, ya como pues en su época, debido al contexto del conde, que si era muy malo ese señor, el emperador lo llamaban, ¿ya? Y de pronto también recuerdo ver con mis hijos una serie de Netflix que nació de un juego de video que se llama Castlevania, ¿ya? Es un poco, digamos, yo puse a mis hijos a ver eso y ver la reacción frente a un cómic que es para adultos, pero ellos ya lo tomaron como, o sea, decían, esto es para nosotros, y lo entendieron y demás. Y también vi que, digamos, ese tipo de temas del monstruo, y que antes era para adultos, ahorita está destinado a los niños. Profesora Luz Elena.
Bueno, es que también dentro de la fantasía y el monstruo en general, es un personaje interesante, precisamente, no sé hasta qué punto, para que como una imagen que le permite al niño conocer algunas condiciones humanas, que, o sea, es como un medio para que se pueda uno tratar de comprender cómo actuamos los humanos, o incluso lo que somos los humanos, ¿sí? Porque precisamente también, pues, hay tipos de fantasía. Yo, de nuevo, esta moralizante de Disney es una cosa, pero claro, una fantasía que intenta captar lo real, ¿no? De lo que somos, ¿no? Desde un tinte que puede ser divertido, o que puede contener varias, o que puede, del cual pueden emerger varias emociones, pues creo que eso puede ser interesante, ¿no? Esta figura del monstruo sí como que nos permite ver que no somos normales, o que tenemos algunas dificultades, o que todos somos distintos, que hay incluso lo que hablamos en alguna manera, algunas bellezas que no responden a unos estereotipos, etcétera. Entonces, que eso, dentro de esa fantasía puede ser allí. Pues ahí usted me hizo acordar de, bueno, no sé si esa serie tenía que ver con eso, pero que también lo había traído a colación de este el fantasma de Canterville. Sí, que se me, que era como el de Oscar Wilde. Y que esta historia es precisamente de un fantasma con los nervios alterados. Eso me parece muy, muy interesante. O sea, como que también, también cambiarle. Y ha pasado también con la figura del monstruo, el monstruo que no asusta, el monstruo que es cómico, el monstruo que es que es alguien diferente. Y pues acá el fantasma pues es está alterado todo el tiempo, ¿no? Y que se sobresalta con el mínimo ruido, y yo creo que eso para los niños puede ser muy atractivo. O sea, y también muy, muy interesante esta forma, ¿no? Bueno, en esta es, como les decía, esta es la historia de un fantasma que no se sentía nada querido por los dueños de la mansión en donde vivía. La familia Otis era una gente muy vulgar.
Gasparín.
Sí, sí. Bueno, ahí esa sí es la... Bueno, esa sí es, claro. Ahí sí fue la caricaturización de este del texto de Oscar, claro que sí. Y que bueno, entonces el fantasma aquí, este personaje, el alma en pena del noble llamado Sir Simon Canterville, ¿sí? Entonces pues como por 300 años embrujó el castillo de su familia, pero pues lo que cometió el señor sí fue una cosa terrible, ¿no? El señor no había hecho, luego de asesinar a su esposa Lady Eleanor y morir 9 años después tras desaparecer en extrañas circunstancias. Entonces aquí es de alguna forma como que, bueno, esas adaptaciones interesantes, pero pues...
Hay una cosa, ese cuento del fantasma de Canterville, yo una vez lo iba leyendo en un bus y me hizo reír y todo el mundo como que, ¿sabes? Sí, me reía carcajadas, es que es muy, muy bueno, ¿no? Y todos esos cuentos que Oscar Wilde escribió cuando se volvió católico, ¿no? Oscar Wilde era un genio realmente, sí, ¿no? Cuando se volvió, y que aparentemente son para niños, son bellísimos, ¿no? El gigante egoísta, el ruiseñor y la rosa, son muy, 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 muy bellos, y pues hoy se tiene como para público infantil, pero realmente pues uno los disfruta bastante esos relatos.
Sí, y digamos, Oscar Wilde también, aunque no lo sepan, era un gran ensayista, ¿ya? Pero como tiene este tipo de literatura, la gente piensa que solamente escribió para niños, y pues el retrato de Dorian Gray, que no es un libro para niños, claramente, pues lo volvieron libro para niños a raíz de, no sé, pues también de los colegios y demás, y demostrar eso, pero cuando uno lee eso encuentra muchas cuestiones, dejando de lado la cuestión presentista de género, sino ya dedicado a lo que es, lo que dice en el libro, encuentra muchos conflictos de los adultos de la época, ¿ya? Dejo de lado lo de género pues porque hay unas lecturas con indicios y pistas y claves que llevan a decir otras cosas de alguien que uno no sabe si lo fue o no. Pero digamos, lo que dice en realidad esa novela es un conflicto, y es el eterno conflicto que tiene el ser humano envejecer. Los niños, pues quién sabe cómo lo verán o cómo lo leerán, pero esa obra también ya se convirtió en una obra para niños. Bueno, nos quedan 5 minutos ya para cerrar, maestra.
Bueno, quizás yo para cerrar traía, pero el que sabe más de poesía aquí es el poeta Henry. Profesor Henry, yo no sé de poesía realmente, pero sí traía como algunas también referencias, especialmente como algunos escritores también utilizan la naturaleza o utilizan ciertas imágenes o representaciones que pueden ser muy interesantes para los niños, especialmente un poema que se titula La rama de Octavio Paz, que dice así: canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino, se yergue flecha en la rama y se desvanece entre las alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva, y en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama quebrada. Bueno, un poquito ahí la imagen del pajarito.
Claro, bueno, vemos eso pues como la poesía es universal, es así, ¿ya? Hasta lo que Rafael Pombo tenía su cuestión universal y su cuestión. Claro, y también hay que decirlo así, Rafael Pombo escribió para adultos, escribió para niños, pero toda la poesía, pues en sí, pues no es que haya sido muy buena, pero sí manejaba también las palabras que los adultos la leían. Es más, los adultos de hoy en día, eso fue un tema de niños que se volvió para adultos, son los que conocen esa poesía. Y ya para cerrar, yo les recomiendo mucho a un escritor que se llama Philip Pullman. Sacaron una película hace unos 10 años que se llamaba La Brújula Dorada, supuestamente para niños. Cuando uno ya profundiza en la novela como tal, se da cuenta que no es para niños, sino que va mostrando y es una crítica social, y también es una cuestión de unos mundos imaginados que conducen a un mundo más adulto. Pero esto así es supuestamente hecha para niños con un tema adulto. Profesor Henry,
para cerrar. Bueno, yo conversando un poquito con Luz Elena, yo quisiera citar pues también a Jairo Aníbal Niño, ¿no? Pues para mí Jairo Aníbal Niño es un muy buen poeta, ¿no? Pues obviamente tiene sus novelas clásicas como Habla y Sacir, como Los Amigos del Hombre, pero yo quisiera rescatar que tal vez lo más interesante de Jairo Aníbal es su obra poética, bueno, además de su obra dramática. Pero entonces, claro, se subestima porque es poesía para niños. Y no hay una sola antología de poesía colombiana donde esté Jairo Aníbal Niño. Me parece terrible eso, ¿no? Porque hay una subestimación. Como escribe para niños, es menos poeta. Y entonces, claro, se subestima a los escritores que escriben literatura infantil. Y vuelvo, repito, para eso se tiene que tener otro tipo de estética, otro tipo de visión de mundo, ¿no? Entonces eso es como una reflexión. Y simplemente quisiera recomendar pues libros que son para niños, pero que básicamente uno los puede disfrutar muchísimo. Búho en casa de Arnold Lovell. Esos son libros que a mí me encantan y que me gustan mucho. Búho en casa es un libro bellísimo de Arnold Lovell, que inclusive yo una vez pues le estaba como cayendo a una chica y le regalé ese libro, y ella me dijo: ¿y tú por qué me regalas eso si eso es para niños?
Ay, no. Entonces, bueno, pero ahí usted canceló.
Sí, un poquito, sí, sí.
Bandera roja.
Sí. Sí. Michael Ende tiene un libro que a mí me encanta que se llama Teatro de Sombras. Es una cosa muy, muy bella. Y desde luego otro libro con el que todos los latinoamericanos nos divertimos muchísimo, y es La Peor Señora del Mundo, del mexicano Francisco Hinojosa, ¿no? Son muy, muy buenos esos libros, pues para que también los oyentes y los oyentes y las oyentes pues los busquen.
Bueno, y con esto finalizamos el programa de hoy. Uh-huh. Esperamos que haya sido de su agrado.
Que pasen el semestre.
Que pasen el semestre. Ya para el siguiente programa, pues si están llorando por sus notas, nos podrán escuchar y divertirse un rato. Esperamos hablar de otra cosa. Bueno, esto fue CLE Cultural. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief.
One love. Is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.